A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 12 de abril, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. A esta hora en el centro de Málaga tenemos 20 grados porque han bajado ligeramente las máximas en toda la provincia. Este fin de semana seguirá el tiempo estable, como nos cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a continuar de la misma manera, ¿no?, que los últimos días, con tiempo bastante estable, con temperaturas más o menos en torno a lo normal en toda la provincia y, lógicamente, sin precipitaciones y con flujo de levante que va a continuar prácticamente durante casi todo el fin de semana.
Tendremos un fin de semana, como nos cuenta Jesús Riesco, estable, con máximas de 22 y 23 grados, tanto en el interior como en la costa de la provincia. Tenemos retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y tráfico intenso en Marbella y Fuengirola dirección Málaga. En la capital, en la entrada de Valle Inclán, tráfico intenso y en la entrada y salida por Avenida Velázquez. Como cada tarde de viernes, nos vamos con el boletín informativo de la Universidad de Málaga con Marta Valadez para saber qué ha ocurrido esta semana por los campus universitarios. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Isabel. Pues hoy voy a hablar sobre un avatar entrenado con conocimientos de reciclaje al que se le pueden dar instrucciones de voz. Se trata de Almudena, un avatar realista que es capaz de reconocer la voz del usuario y de proporcionarle información sobre cómo reciclar en Madrid, explicando desde qué objetos deben ir en cada contenedor, a qué puntos limpios se pueden encontrar en cada barrio o brindar consejos para reducir el impacto ambiental. Vestida con tejanos y jersey, Almudena responde a cualquier pregunta sobre reciclado de residuos desde una plaza hecha digitalmente con fotogrametría, una técnica que consiste en obtener modelos 3D de la realidad. Para conocer más detalles sobre este avatar, tenemos al otro lado del teléfono a David Bueno, profesor del Departamento de Lenguaje y Ciencia de la Computación de la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga, que ha formado parte de esta creación. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En primer lugar, para que lo sepan las personas que nos escuchan, ¿cómo surgió el proyecto Almudena?
Bueno, el proyecto Almudena viene de otro proyecto que es Victoria la Malagueña, con el que estuve trabajando durante varios años, que era un chatbot que hablaba sobre cosas de la ciudad de Málaga y que luego el paso ha sido convertirlo en un avatar 3D. Es decir, sigue siendo, nos da la posibilidad de conversar, pero en 3D. Y hay una versión que es la Victoria Malagueña 3D y luego pues se hizo una para Madrid porque eran unos premios de inteligencia artificial que sacó el Ayuntamiento de Madrid, y entonces fue una adaptación para probar que la versatilidad que tenía de poder cambiarse de entorno y de ámbito, ¿no?
Y contando con la experiencia de Victoria, entonces, ¿cómo crees que será la acogida de Almudena en la población?
Pues bueno, en principio, por lo menos al Ayuntamiento le gustó. De hecho, ganó el premio frente a unas 126 empresas que se presentaron. Y bueno, pues ahí estamos a la espera de, yo esperamos que bien, porque tiene todo el conocimiento, ya no solamente de reciclaje, sino le metimos todo el conocimiento específico de la ciudad de Madrid, ¿no?
¿Y consideras que los avatares han llegado para quedarse?
Pues sí, yo creo que sí. Y si conseguimos, y cuando se consiga que la parte de realidad aumentada podamos ir por la calle con algún tipo de gafas que no sean tan aparatosas como las que hay ahora, ni siquiera la Vision Pro, con eso no se puede ir por la calle, pero que tú puedas estar, por ejemplo, pues dando una vuelta pues por la misma la Plaza del Mercado, por cualquier zona de Málaga, por cualquier museo, y que tú puedas tener con esa gafa ver ese avatar que te vaya explicando información de los distintos lugares, ¿no? Es decir, la parte tecnológica de hacer que cuando estés ubicado en un sitio ese avatar sea capaz de hablarte, eso ya está más que superado. Ahora lo único que falta sería la parte de hardware, de reducirlo para que sea algo con lo que tú puedas salir a la calle, ¿no?
Pues muchísimas gracias, David, por estar con nosotros hablando un rato y nos escuchamos.
Venga, perfecto. Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Son las 4 y 16 minutos de la tarde y con esta música, con Aitana, nos vamos con Rosa Gallego y Marta Valadez, que es que no se ha movido del micrófono.
No se calla.
Muy buenas tardes, chicas.
Buenas tardes. Hola. Nosotras como estudiantes sabemos que la idea de entrar en el mundo laboral, de emprender, etcétera, puede ser un poquito liosa y que da algo de miedo. Por eso esta semana, ¿por dónde nos hemos pasado, Rosa?
Pues Marta, no hemos pasado ni más ni menos que por la Feria de Empleo de la UMA, que la de Sevilla nos pilla un poquito lejos. Este año se celebra del 8 al 12 de abril, es decir, hasta hoy. Y también el miércoles y el jueves pasado se pudo acceder de manera online. Baby, hello, fue por la historia
que subiste a tu clothes. Yo creo que la música la has puesto tú, ¿no, Rosa?
Bueno, sí.
Me da a mí, ¿eh?
Hombre, yo digo siempre que hay que añadirle un poquito de fiesta. Y bueno, aparte de escuchar música, también os queremos informar, poneros en contexto de que esta ha sido la edición número 9 de la Feria de Empleo. Y se realiza, como acabo de decir, pues de manera presencial y de manera online. Y tanto, pues bueno, tanto para los alumnos como para los que no son alumnos de la UMA. Y para los que no han ido, Marta, ¿cómo pueden ver el contenido de esta Feria de Empleo?
Pues Rosa, si lo buscáis tal cual en internet, podéis acceder a la página principal donde con vuestras credenciales de la UMA podéis ver las cositas que han ido haciendo estos días. Además de visitar la feria online, los centros de la UMA también han preparado actividades presenciales relacionadas con el empleo y la empleabilidad, y nosotras eso tampoco nos lo hemos perdido. No sé, si tú piensas en mí
como... Soy alumno de la UMA y no estáis escuchando y habéis escuchado la palabra empleo y os ha llamado la atención porque buscáis empleo o interesa este tema, pues ya que estamos, informamos de que existe un servicio de empleabilidad y emprendimiento de la UMA que pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento.
Este servicio lo que busca es servir de punto conector entre los alumnos y el mundo laboral. La Feria del Empleo, pues más de lo mismo. Por ello han participado empresas tanto públicas como privadas que están interesadas en personal, pues para prácticas extracurriculares. Es una feria muy chula en la que participan muchas empresas conocidas, ¿no, Rosa?
Bueno, nosotras hemos estado bicheando por ahí, también por la página web, donde que si os metéis podéis ver pues toda una página con todos los logos de las empresas que han participado y podemos encontrar empresas como Meliá, Santander, Primark, Carrefour, Caja Rural, BBVA, Supermercados Día y hasta el Colegio Marista, donde yo estudié de pequeña y quería decirlo, que también participa en él. Que yo siempre tengo que decir algo. Pues.
Bueno, aquí en esta casa, Colegio Marista, bienvenido.
Así que bueno, estas prácticas como estudiantes nos ayudan para conocer mejor nuestras salidas laborales y complementar nuestra formación. Siempre vienen bien pues un poquito para el currículum. Además, en la feria también asesoran a las personas que tengan alguna idea emprendedora.
La Universidad de Málaga también tiene un portal online llamado Talent Tank, que sirve para que los estudiantes podamos revisar información sobre prácticas, empleo, etc.
También la web Link by UMA ATECH, que está más enfocada en el emprendimiento.
Y pues ahora a la parte favorita de Rosa, que es la de deciros cómo podéis contactar si tenéis alguna duda.
Que ya me he dado cuenta de que esa es mi parte favorita porque nos ponemos y decimos, bueno, puedes mandar un email a tatar o llamar a cual. Así que bueno, en este caso...
Pero es que es muy importante.
Claro, es porque si no hablamos y tú puedes hablar, pero luego claro. Si a alguien de verdad le interesa, pues simplemente con mandar un email a feriaempleo@uma.es o llamar al 951-953-151
o al 952-133-461,
pues ya pueden tener toda la información. Así que nada, Isabel, te dejamos...
A ver, una cosa. Hablando de práctica y prácticas extracurriculares, Marta, si no me equivoco, está en tercero, ¿no?
Sí.
Y tú, Rosa, estás en cuarto. ¿Habéis cogido práctica?
No. Yo quiero coger... Mira, sabes que esta mañana lo
vamos a ver. Pero, estáis hablando de práctica y ahora estáis diciendo que no habéis cogido práctica. Porque
hombre, para el que le interese.
Claro, no, claro. No pasa nada. Al final seguro... Porque yo esta mañana me he levantado y digo, voy a hablar de práctica y me acuerdo de que si quiero solicitar las extracurriculares para verano, creo que voy a tener que ir empezando a hacerlo ya porque es más o menos esta fecha donde salen las ofertas.
Sí, de hecho, yo sí las hice. Yo hice prácticas curriculares y extracurriculares. Yo se las aconsejo a todo el mundo que... Hay estudiantes que son reacios porque dicen que es trabajar gratis. Yo digo que te abre puertas. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que si puede las haga y que si están interesados en alguna empresa en concreto, que directamente se pongan en contacto con la empresa.
Ah, pues sí.
Sí, y ya a través de Ícaro La empresa
¿no?
Sí,
ah,
la
mira,
empresa
por eso
habla
yo no
con
lo
la
sabía.
Sí, al final es un trato entre la empresa y la Universidad de Málaga y ya directamente nos mandan como si fuera una petición de redes
claro,
sociales
sí.
A Ícaro. Ah, tú la aceptas y ya está.
Ah, mira, qué guay,
en la
mejor
práctica.
Que sí, en el Instagram que te den práctica, ¿no?
Pues sí. Uy, nada, chica.
Nos callamos ya.
Así que si queréis daros de alta en Ícaro, que es bastante fácil, yo os animo a las dos a que lo hagáis, ¿vale? De
venga,
cara al verano.
Venga.
Nos escuchamos. De la Feria de Empleo de la Universidad de Málaga me voy a la feria que tiene montada con el deporte en su campus universitario con Martín González. Muy buenas tardes, Martín.
Buenas tardes, Isabel. La verdad que sí, porque no sé esto ya ni cómo se va a solucionar. Bueno, ya se supone que tiene una resolución final, que es inamovible. Y es que esta mañana el rector en una resolución ha comunicado al Club Deportivo UMA que deberá cambiar de sede y de denominación. Y se amparan sobre todo, parece ser, en una de las mayores razones de peso que tienen, en lo que recoge el artículo número 1 de los estatutos de la UMA, que atribuyen al Club de la Universidad de Málaga una naturaleza jurídica de entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la práctica del deporte. Así que equipos como el UMA Antequera de Fútbol Sala, que ahora mismo está peleando a falta de 4 o 5 jornadas por poder ascender a Primera División, pues tendrán que cambiar el nombre, no podrán llevar el nombre de la UMA. Y pues bueno, pues tendrán que dejar las instalaciones, que ya desde el mes de febrero no estaban, pero...
¿Y dónde están entrenando o dónde tienen previsto irse a entrenar ahora?
Pues es una buena pregunta, porque es verdad que hasta... Bueno, el UMA Antequera que juega los partidos en Antequera, pero sí que es verdad que entrenaba menos, creo que un día de la semana entrenaba el resto de días allí, pues tendrán que buscar campo, igual pues el resto de equipos. Que eso, bueno, como ha salido esta mañana básicamente esa resolución... Y en principio el resto dijo en el mes de febrero que no iba a pasar nada de eso, que iba a ser algo provisional. Pues supongo que los propios equipos no habrán pensado ninguna solución y ahora pues tendrán que buscar de bullas, pero claro, te acaba de cargar la temporada de muchos equipos.
O sea que empezó siendo algo provisional y ahora ya...
Es definitivo.
Lo que dijo el rector que no iba a ocurrir, claro.
Lo que dijo el rector que no iba a ocurrir. Pero bueno, esto es como...
¿Y sabemos cómo se lo han tomado desde el equipo? O
no, lo único que podemos saber, bueno, la noticia que ha publicado esta mañana El Sur, en la que se comentaba esto, pero la verdad que no sabemos nada. Lo que sí se sabe es que mañana tienen partido el equipo de fútbol sala, que la semana que viene juegan contra el primero y vamos a ver cómo le afecta, porque tenía muy claro el ascenso, pero va a estar complicado ahora.
Bueno, pues vamos a verlo, ¿no?
Vamos a ver. Así que arrancamos. El UMA Antequera, o como se vaya a llamar ahora, la verdad, sigue una semana más.
No sabemos cómo se llamará.
Sigue una semana más metido en el bache, porque aparte de la situación fuera del deporte, también tienen el bache futbolístico, y porque la semana pasada perdió la Ciudad Deportiva Joan Gamper por 6-5 frente al Fútbol Club Barcelona B. Este es su tercer tropiezo consecutivo tras los empates en casa del Leganés y el empate en casa frente al Ceutí. Con esta derrota, el equipo antequerano se queda a 3 puntos del liderato que marca el Guanapix A de Sala, equipo que lleva sin perder desde el 13 de enero y que encadena 11 victorias consecutivas. Se verán las caras el 20 de abril, o sea, la semana que viene, en casa del líder, con lo que ese partido marcará muy probablemente el equipo que asciende directamente, puesto que en la ida aquí en casa en Antequera empataron. El próximo rival de Luma antes de este duelo, que vamos a ver cómo lo llevan después de la resolución de esta mañana, será mañana a las 6 en casa frente a Elegido, octavo clasificado con 37 puntos. El pasado mes de marzo llegaron a su fin los campeonatos de Andalucía Universitario y 4 equipos de la Universidad de Málaga han logrado la clasificación para los campeonatos de España, que algunos de ellos ya se están celebrando ahora mismo. Este es el caso del equipo masculino de voleibol, que se alzó con el triunfo y se han convertido en campeones de Andalucía. También han logrado plaza tras su segunda posición el equipo masculino de baloncesto, el femenino de balonmano y el masculino de fútbol sala. Por su parte, otros 3 equipos se quedan en lista de espera tras lograr la tercera plaza. Es el caso del baloncesto femenino, o sea que se han llevado plata y bronce en baloncesto, el balonmano, que ha pasado lo mismo, y el rugby masculino. Además de estos resultados, en deportes individuales como el pádel y el tenis, se ha conseguido una plata en la primera y un bronce en la segunda.
philosophy. A freak like me.
Y se va acabando el curso y con ello se acaba el trofeo rector en esta temporada 23-24. Por ello hoy traigo las últimas fechas del curso, salvo que saquen más, que no lo creo, menos con el follón que hay montado. Y los torneos de fútbol 7 y fútbol sala selecciones tienen ya abiertas las inscripciones y estarán disponibles hasta el día 19, comenzando a competir el día 22. Por su parte, el vóley playa, tanto mixto, masculino y femenino, también están ya abiertas las inscripciones, finalizando el 19. Eso sí, el mixto empieza a competir el 24, el femenino el 25 y el masculino el 26. En deportes individuales, para los que no os gusta jugar en equipo, el bádminton cierra hoy sus inscripciones y comienza el 16 a competir, mientras que el tenis de mesa cierra el 25, comenzando la competición el 30 de abril. El atletismo, para los que seáis más de correr, cierra este trofeo rector, inscripciones abiertas desde este próximo lunes hasta el 17 de mayo. Se empieza a competir el 22 de mayo. Y con una de las canciones que compone la banda sonora de la mejor película de la historia de animación, cuando queráis los de cine me llamáis para que os dé una charla o una misa sobre Cars, sobre cualquiera de las tres, pues aquí estoy. Y ya está, porque como estoy viendo que deporte se lo van a cargar todo, yo no sé, la próxima semana pues tendremos que venir, que vengamos, pues tendremos que hablar sobre el torneo de petanca sub-12 de mi pueblo o algo de eso. Pues yo ya no sé de qué más hablar, pero bueno, ya no hay trofeo resto, el Luma no se va a llamar un Mantequera, pues yo qué sé.
La verdad es que tenemos un grave problema. Me encantaría poder hablar con el rector de la Universidad de Málaga, con sí, Teodomiro tercera, López.
Dicen que a la tercera va la vencida, a ver
sí,
si ya sí, no ya
sí,
va.
Sí, que de hecho tenían un par de invitaciones para venir al programa, pero las declinó. Entonces, a ver si pudiésemos conseguir hablar con él para que nos cuente cómo va a quedar esta situación con el deporte de la Universidad de Málaga, con su recién estrenada candidatura.
Sí, la verdad que ha empezado fuerte, ¿eh? O sí. sea, y son 6 años que no vea, le quedan 5 años y 10 meses o así, o sea que no vea.
Así que nada, Martín, de todas formas, tú quédate por aquí, no te muevas mucho y nos seguiremos escuchando, sea como sea, le seguiremos la pista a Luma Antequera y ya veremos cómo se llama, nos lo cuenta la semana que viene, ¿vale?
Eso es.
Nos escuchamos. A las 4 y 29 casi de la tarde nos vamos a relajar un poquito porque los micrófonos de COPE más Málaga, en Escuela de Radio Campus Humas, se ha sentado Laura Rubio, que nos va a hablar un poquito de psicología. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Isabel. Pues sí, hoy vengo a fusionar mis dos secciones, que son las redes sociales y psicología, y es que tienen una gran relación. Y en esta ocasión os traigo al psicólogo Juan Miguel Enamorado, que nos va a contar cómo afecta la red a la autoestima. Así que muy atentos, porque desde luego esto nos afecta a todos. Antes de meternos en el tema a fondo y para entenderlo mejor, cuéntanos, Juan Miguel, ¿qué es la autoestima?
Oímos hablar muchas veces de baja autoestima y es importante saber lo que es la autoestima. La autoestima es la valoración que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, es decir, cómo nos percibimos en muchos aspectos de la vida, en aspecto social, aspecto físico, aspecto intelectual. Claro, eso se va creando desde que somos pequeños. Los niños ya empiezan a crear su concepto de cómo son ellos en comparación con los demás, pero sobre todo esto se ve cuando nos vamos acercando hacia la adolescencia o a la juventud.
Una vez hemos entendido qué es la autoestima, pasamos a lo siguiente, las redes sociales, quienes tienen un gran papel en nuestras vidas y en nuestra apreciación del entorno y de nosotros mismos. Así lo explica el experto.
Las redes sociales en sí mismas no tienen que ser algo negativo, de hecho pueden ser muy positivos porque nos permiten mantenernos en contacto con nuestro entorno social, con nuestros iguales o acceder a información que difícilmente llegaríamos desde otro medio. Sin embargo, cuando creemos que todo lo que vemos en las redes sociales es un reflejo de la realidad, ahí sí puede verse mermada nuestra autoestima, porque no nos vemos a la altura o no creemos que nuestra vida está a la altura de lo que estamos viendo en esas redes sociales. Ahí es donde está realmente el peligro.
Peligro es la palabra que usa el psicólogo, pero ¿de qué manera se presenta ese peligro que a simple vista no lo percibimos como tal? Nos lo cuenta el psicólogo.
Las redes sociales como Instagram, por ejemplo, muestran trocitos de la realidad que las personas manipulan, pasan por filtros y en las que no es un reflejo fiel de la realidad. Simplemente es lo que queremos aparentar. Si los adolescentes o los jóvenes no son conscientes de que eso no es la realidad y se comparan con su vida real, van a tener una percepción negativa. se va a ver mermada su autoestima. Eso en casos graves puede llevar a depresión, ansiedad, incluso hasta el suicidio.
La comparación es el principal problema que encontramos al ponernos a la altura de este mundo irreal que se nos muestra en redes. Como dice un dicho, las comparaciones son odiosas, y en esto profundiza más Juan Miguel Enamorado.
Cuando nosotros nos comparamos con los demás, empezamos a hacer un trabajo de construir nuestra propia identidad. A eso que le llamamos autoestima va a estar siempre en comparación con otros. Yo voy a saber si los demás que me rodean son más rápidos, más altos, más inteligentes, más guapos. Esa valoración normalmente no es real, no es objetiva, simplemente es la percepción que tenemos nosotros de cómo vemos a los demás y cómo nos vemos nosotros en relación a ellos. Es decir, nos estamos comparando permanentemente.
Pero igual que nuestra autoestima puede empeorar, también somos capaces de hacerla mejorar, y así lo explica el experto, quien nos dará algunas claves para ello.
Hemos dicho que la autoestima es una entidad dinámica que puede cambiar, por lo tanto puede subir y puede mejorar. No hay pastillas para mejorar la autoestima, pero si empezamos a hacer cosas en la línea donde nos vemos con más flaqueza, por ejemplo, si pienso que no soy inteligente o que no soy lo suficientemente inteligente y me apunto a un curso donde veo que puedo sacar las mismas calificaciones que mis compañeros y aprobarlo con soltura, mi autoestima en esa área va a subir, mi cerebro va a percibir que ahí sí soy competente.
Y con estos consejos nos quedamos. Cuidar nuestra autoestima es fundamental para aprender a querernos, vivir en paz con nosotros mismos y, sobre todo, dejar de compararnos con todo lo que vemos en redes. Nadie es perfecto y, por supuesto, nadie es mejor que nosotros. Somos distintos y capaces de mejorar en todo lo que nos propongamos. Así que con esto tenemos que quedarnos. Poco más puedo añadir ya. Muchas gracias a Juan Miguel Enamorado, que siempre es un placer. Un saludo y, obviamente, cuidaros mucho.
Laura, ¿tú alguna vez has tenido algún problema con las redes sociales de este tipo?
Pues no, yo tiendo a compararme más con lo que veo a mi alrededor que a lo que veo en redes. Porque en redes, digo, sé que es solo una parte de la realidad. Me comparo más con lo que veo en mi entorno y con lo que conozco bien.
Bueno, es inteligente eso por tu parte. Porque no es tan ideal lo que vemos a nuestro alrededor normalmente, ¿no?
Totalmente. Y más ahora con todo lo de las influencers, tiktokers, que vemos cuerpos perfectos, vidas perfectas, viajes, que luego la realidad es que todas hablan y dicen, pues no es para tanto. Incluso ellas mismas lo dicen, pero muestran otra cosa.
Pues sí, Laura. Nada, nos quedamos con los consejos que nos ha dado tu psicólogo de referencia y nos escuchamos ahora después, ¿vale? No te muevas.
Hasta ahora.
Escuela de Radio Campus UMA.
A falta de 25 minutos para las 5 de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA en el 97.1 de la FM, en el 882 de la Onda Media, o si entras en internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña de COPE más Málaga. Y con Harry Styles me voy con la sección de literatura con Javier Cuenca. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Yo esta semana he traído algo guay, porque ayer se publicaba El Eco del Destino, un nuevo libro que muchas personas estaban esperando. Así que yo he traído mis deberes hechos, me he leído el libro.
¿Ya?
Y
sí. ¿Ya?
Sí, y he conseguido hablar con las autoras también. Este libro es la primera parte de una trilogía de fantasía que se llama Timekeeper, donde el tiempo juega un papel esencial, como dice el nombre de la trilogía, pero voy a dejar que sus autoras, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, lo expliquen.
El Eco del Destino es nuestra nueva novela, es la primera parte de lo que hemos llamado Timekeeper, va a ser una trilogía. El Eco del Destino es una historia de fantasía, que existe un objeto mágico, que es el amuleto del tiempo, y digamos que el amuleto del tiempo es un objeto peligroso. La cuestión es que al portador actual, Nathan, le han dicho toda su vida que no debe usar el amuleto. Él está hecho para protegerlo. Sin embargo, el que es el amor de su vida va a morir en 3 días. Tendrá que elegir si lo usa o no lo usa.
A mí, con esto que decía Iria, su autora, se me genera mucha curiosidad sobre lo que es el amuleto del tiempo, ya que al menos es algo que yo creo que no suele ser muy recurrente en la narrativa de fantasía.
Se dice que siempre que se usa, el resto del mundo sufre. Para evitar esto, el mundo se ha ido dividiendo entre quienes quieren usarlo a toda costa y quienes lo defienden de que nadie lo use. entre las personas que lo defienden para que nadie lo use, existe el que se llama portador del amuleto del tiempo, que es quien va heredando el amuleto de manera natural. Te enseñan toda tu vida a no usar el amuleto, porque pase lo que pase, está prohibido, porque puede hacer mucho daño, porque ha habido catástrofes naturales enteras provocadas por el uso del amuleto del tiempo.
Estamos hablando de un libro que parte de una premisa muy potente, pero es que va mucho más allá, ya que no nos cuenta solo la historia de Nathan. Es un libro que profundiza en diversos personajes muy bien construidos, que tienen diferentes metas, objetivos y con personalidades muy marcadas.
Aparte de la historia de Nathan, hay muchas historias interconectadas de otros personajes. Hemos creado un mundo de fantasía. Hay un imperio que intenta conquistarlo todo. Están los brujos que tienen demonios dentro. Hay pues dioses que están intentando mover en un tablero privado a los personajes para que hagan lo que ellos quieren. Es una historia que va mucho sobre la fe, sobre el libre albedrío. En realidad es bastante oscura y que son personajes muy cuestionables.
Yo, hablando con las autoras, hubo un detalle que me pareció súper guay, y es el hecho de dónde surgió esta trilogía, porque es que tiene su historia.
Timekeeper es un reto gigantesco. La idea original tiene ya casi 17 años, y sin el casi la tuvo Selene, y nosotras nos hicimos mejores amigas a raíz de que Selene empezara a escribir las primeras versiones de esa historia, y yo estaba obsesionada con ella. En plan, yo le pedía updates de esa historia todo el tiempo. Pasó por 27 versiones.
27 versiones, y de hecho, esta versión no se parece nada a la primera de todas.
Yo, como lector, pienso que es muy importante cuando uno crece con su propia historia, tanto en este caso como escritora de Iria y Sele, porque es que le da tiempo a poder desarrollarse, ya que no siempre estamos preparados para ponernos a escribir la historia que tenemos en mente, y esperar puede ser bueno y puede haber muchos cambios a mejor.
Digamos que mantiene el amuleto del tiempo, mantiene que uno de los protagonistas se llama Nathan, poco más, ¿eh? Pero era una historia que siempre había sido muy especial para nosotras.
Pero ¿a qué costo?
De hecho, es la historia que más hemos tardado en escribir, de lejos. Teníamos que estar muy preparadas para hacerle
justicia,
sí, a la historia que teníamos en la cabeza. La hemos escrito cuando nos ha apetecido escribirla, y eso es lo importante.
El eco del destino de Iria y Selene es un libro muy bueno. Es la primera parte de la trilogía, como ya lo he dicho, Timekeeper, pero conociendo a las autoras estoy seguro de que no vamos a tardar en tener la segunda parte. Y bueno, desde aquí puedo adelantar que muy prontito vamos a volver a tenerlas para poder hablar de otro de sus libros.
Por lo que nos has contado y por lo que han contado ellas, la verdad que me parece una historia bastante interesante. Pero más interesante me parece el hecho de escribir un libro entre dos personas, ¿no?
Sí, de hecho, todos sus libros que han escrito, si no me equivoco, este es el número 22, los han escrito juntas. Llevan conociéndose 17 años y cada vez que han escrito un libro ha sido las dos.
Es que me parece una tarea súper complicada. O sea, escribirán cada una parte, se pondrán a escribir las dos juntas, ¿no? Es curioso. Pues nada, Javi, muchísimas gracias por traernos esa recomendación y a ver qué nos trae la semana que viene.
Sí.
Nos escuchamos.
La relación fue tan física porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra...
Hoy estrenamos sección, se llama Detrás de las Letras, y la que está detrás de esta sección es Ángela Arias. Muy buenas tardes, Ángela.
Muy buenas tardes, Isabel. Pues para dar inicio a este viaje musical, me gustaría empezar con una canción escrita e interpretada por O'Riordan, que fue la vocalista del grupo de Cranberries. El tema fue sin duda una verdadera joya de los años 90, que marcó un himno del rock alternativo de la época. 3 minutos y medio de guitarras y bajos rasgados, una batería y la melodiosa voz de la cantante. Por si no lo sabías, hablo de The Zombie, y si nunca la has escuchado, suena así. O también puede que te suene la versión que hizo Ruth Lana, concursante de Operación Triunfo 2023, en la final.
Head,
Sea como sea, Zombie es el primer sencillo del segundo álbum de estudio No Need to Argue, del grupo irlandés, que fue publicado el 14 de septiembre de 1994 y, como te decía, se convirtió en el tema que acabaría representando a la banda. En mi opinión, creo que estamos muy acostumbrados a escuchar que las letras de las canciones vayan acerca de amor o de su antítesis. ¿Pero qué pasa con las que van más allá? Las composiciones no tienen que ser siempre para ser escuchadas en un tranquilo viaje en metro o en una fiesta con tus amigos. También están las que te invitan a reflexionar sobre la sociedad. Concretamente, Zombie es un lamento contra los atentados que se estaban realizando mientras The Cranberries se encontraba de gira por Reino Unido. Por ello, la compositora se centró en la violencia ejercida en Irlanda del Norte durante las décadas, en especial entre los 70 y los 80, pero que ya se venía haciendo desde el alzamiento de Pascua de 1916. La muerte de Tim Parry y Jonathan Ball, de 12 y 3 años, durante el estallido de una bomba activada por el grupo armado IRA, fue el punto de inflexión que inspiró a la artista. De hecho, si realizamos una traducción del estribillo al español, nos encontramos las siguientes líneas. En tu cabeza ellos están peleando, con sus tanques y sus bombas, y sus bombas y sus armas. En tu cabeza ellos están llorando. Tanto el IRA como la banda se acabaron disolviendo, aunque esta última debido al fallecimiento de Riordan, a causa de una intoxicación por alcohol. Eso sí, se fue dejando un legado que perdura a día de hoy.
Ángela, yo creo que el enfoque que le has dado a esta sección puede darnos muchas joyitas, ¿no? Porque al final lo bueno que tiene la música es que cada persona se puede llevar todas las canciones a su propio terreno y a sus propias experiencias personales, pero es verdad que no todas están escritas por amor o desamor, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Ángela. Espero que te hayas sentido cómoda y nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y aquí en la mesa tengo, como cada tarde de viernes, a Espe Mendoza, que nos va a llevar de viaje. Muy buenas tardes, Espe.
¿Qué tal, Isabel? Pues como siempre que vengo y os hablo de destinos y lugares a los que podéis viajar, os pongo los dientes largos, pues hoy os traigo algo que puede daros oportunidades muy chulas y a todos los estudiantes que nos están escuchando de conocer el mundo. Así que hoy os voy a hablar de una serie de becas que se ofrecen y sus convocatorias para viajar este 2024 o en próximos años, que no son muy conocidas. Esta primavera de 2024, la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura seleccionarán en torno a 36.000 jóvenes que recibirán bonos o billetes de viaje Interrail para conocer los países de la Unión Europea. El programa Discover EU se dirige a jóvenes que hayan nacido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, ambos incluidos, y que cuenten con la nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea. La mayor parte del viaje se hará en ferrocarril. Sin embargo, para dar el mayor acceso posible a los jóvenes a todos los lugares, los bonos de viaje gratuitos también incluirán otros tipos de transporte, como pues puede ser autobús o el ferry. Los candidatos elegidos se convertirán en embajadores de viajes de Discover EU y podrán contar sus experiencias del viaje a través de redes sociales, como Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag DiscoverEU. El plazo de solicitud de estos billetes estará abierto entre el 16 y el 30 de abril, así que eso es ya mismo. Un año más, National Geographic busca exploradores dispuestos a cambiar el mundo y a apoyar la misión de esta organización internacional en el ámbito de la ciencia y la naturaleza. Las ayudas se dirigen a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, de cualquier nacionalidad, y que deseen investigar y desarrollar proyectos en el ámbito de la naturaleza y de su conservación. En este programa se becan dos tipos de propuestas, las de nivel 1 para exploradores que comienzan su andadura en este programa y las de nivel 2 para proyectos de investigación que ya están más avanzados. Las subvenciones de nivel 1 reciben financiación de hasta 20.000 euros y las subvenciones de nivel 2 reciben una financiación de entre 50.000 y 60.000 euros. Y los beneficiarios brindarán tutoría a otras personas dentro de la comunidad Explorer. Contribuirán con su experiencia y podrán participar en charlas de carácter internacional. El plazo de solicitud terminó este jueves, pero no te preocupes que todos los años puedes pedir esta beca. Yeah. Y bueno, le he copiado la canción a Martín, pero no pasa nada porque es un temazo y se puede escuchar dos veces.
¿Tú también eres fan de
la verdad
la
es que
peli?
Sí, Cars me encanta y esta canción es que la escucho, vamos, todos los días. Así que bueno, ahora pues quiero hablar de las becas World Nomads. Estas ayudas se dirigen a jóvenes que tengan más de 18 años y que se dediquen a la creación de contenidos en Internet. Así que ya sabes, si estás camino de convertirte en influencer, esta es tu beca. Los candidatos elegidos reciben una invitación a un viaje con una duración de 3 a 4 días, en el que deben crear un contenido atendiendo al briefing premiado. En este momento se buscan a 3 candidatos que harán un viaje a Tailandia en el mes de junio. Los elegidos recibirán su propia cámara GoPro y se alojarán en Avani Hotels and Resorts. En el viaje tendrán la oportunidad de aprender de la mano de creadores de viaje profesionales y crearán contenido sobre el viaje a Tailandia.
Espe, ¿cuándo se puede pedir esa beca?
¿Esta beca? Pues la verdad que justo la fecha de convocatoria no la he podido ver porque la página no salía.
Bueno, pero que no ha salido todavía,
no,
entonces.
No, todavía no. Y de todas maneras, estas becas son anuales, así que todos los años se pueden pedir.
Ah, ¿pero siempre a Tailandia?
No, creo que cada año va cambiando de destino. Vaya. Y con que tenga más de 18 años, vale, así que...
Es que creo que Laura y yo nos vamos a apuntar a la de Tailandia,
pensando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ya por último, recomiendo las becas de la Fundación CIS, que, aunque la convocatoria de este año se cerró el pasado 1 de marzo, la Fundación CIS concede cada año varias becas pues, para financiar viajes de estudio. Estas ayudas suelen tener una cantidad de 700 euros y se dirigen a jóvenes de entre 16 y 20 años que deben investigar un tema elegido por ellos mismos pues, al país que viajan. Estas son todas las becas que os traigo esta tarde.
Bueno, son bastantes, ¿eh?
Son unas poquitas, la verdad.
¿A cuál te irías tú?
Uf, ahora que me dices, pues la verdad es que no tengo ni idea.
Yo
hombre,
lo tengo clarísimo.
Tailandia no suena mal, la verdad.
Hombre, Tailandia, por favor, además te regalan una GoPro y solo te tienes que dedicar a hacer contenido, que es lo que hacemos nosotros, las personas de esta generación, todo el día.
A mí es que se me da fatal, la verdad. Hacerme la influencer lo estoy intentando, pero no me está saliendo bien.
Bueno, el otro día estaba grabándote un blog.
Ya, pero no sale bien, no me salió bien.
Bueno,
reguleros. Sirvo más para esto, la verdad.
Bueno, Espe, yo te animo a seguir intentándolo, porque adaptarse o morir.
Exacto, tú misma lo has dicho, porque vamos.
Así que nada, yo creo, Laura y yo vamos a intentar irnos a Tailandia. No se te ha escuchado, ¿ves?
Que estoy haciendo la maleta ya en mi mente.
En su mente está haciendo la maleta, yo estoy pinchando la página de la UMA a ver si nos sale la convocatoria y nada, Espe, nos escuchamos, así que muchísimas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Unicaja Casa de Monzaragoza con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Asador Iñaki, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga, Academia Avenida Andalucía y Restaurantes Casa Paco de Coín.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues en la mesa de COPE más Málaga nos faltan micros de repente porque tengo a Marta Valadez, a Javier Cuenca, a Efe Mendoza, a Laura Rubio, a Rosa Gallego y a una servidora, a Isabel Cisnero. Aquí estamos con la sección de cine para cerrar el programa de este 12 de abril. Muy buenas tardes otra vez, chicos.
Hola.
Muy buenas tardes.
Hola.
Buenas. Pues Marta y yo con la sección de apoyo al estudiante que estábamos prácticas, trabajo, prácticas, pues en esta sección de cine va a ser un poquito igual. Habíamos decidido ser las Barbies trabajadoras que buscamos empleo.
Pero
buscamos...
sin buscar prácticas, claro.
Solo en la teoría. En la teoría para ver una buena película de profesiones, porque es lo que vamos a traer ahora. Vamos a traer películas que nosotros hemos visto y nos hemos fijado pues en la profesión de los actores que participan.
Y lo de las prácticas, después de tu charla, nos lo estamos pensando ya, ¿eh?
ya os ha dado tiempo de plantearlo y todo, ¿no?
Estoy reflexionando.
Bueno, Marta, tú estás a tiempo todavía.
Pues sí, yo
y
soy
yo también, no pasa nada.
Y Rosa, mi niña, no se puede.
Bueno, yo tengo que decir que le cambio el sitio a Álvaro, que no ha podido venir, pero aquí estoy yo. Entonces, voy a hablar de una película que ha propuesto él, pero me viene como anillo al dedo, porque a el protagonista le encanta el baile y a mí también, así que buena elección. Y, obviamente, la película es Billy Elliot, un clásico. Es una película británica del año 2000, dirigida por Stephen Daldry y escrita por Lee Hall. Cuenta la historia de un niño de clase obrera que descubre su pasión por la danza y rompe con los estereotipos y se deja ver cómo era a pesar de todo. En la película vemos cómo el padre de este bailarín está empeñado en que su hijo tiene que ir a clases de boxeo y no duda en apuntarlo. Pero un día, cuando el niño está en el gimnasio, se asoma a la clase de baile de una profesora y es ella la que lo anima a participar en la sesión. Desde ese momento, Billy se da cuenta del gran talento que tiene para la danza y eso no le sienta nada bien a su padre. A pesar de eso, Billy lucha por conseguir su gran sueño y vemos cómo acaba convirtiéndose en un gran bailarín profesional. Sin duda, Billy Elliot es una película sobre la necesidad de ser como se quiere y conseguirlo con perseverancia y dedicación, al mismo tiempo que también se trata el tema de la autoestima y de cómo superar las dificultades.
Bueno, yo he traído una película que es bastante bonita, es un ejemplo de superación y considero que todo el mundo debería verla en algún momento en su vida porque puede aportarle mucho. Se llama En busca de la felicidad y la protagoniza Will Smith. Es de esas películas de Will Smith que son menos reconocidas pero merecen mucho la pena. Esta película nos cuenta la historia de Chris, que se arriesga y acaba perdiendo su trabajo por tratar de probar cosas nuevas. Al perder su trabajo, pierde también su casa. Y su mujer, con todos estos problemas, le abandona. Entonces Chris se queda completamente solo con su hijo pequeño y tiene que recorrer un duro camino para poder mantener a su hijo. Para ello, va luchando incansablemente para demostrar su potencial, conseguir un trabajo y desvivirse por su hijo. Esta película nos enseña un montón de cosas, como enfrentar obstáculos a pesar del miedo y, de hecho, se puede aprender 100% de ella.
La verdad es que son dos películas muy bonitas, ya también aprovechando la que ha dicho Laura, son dos películas que yo he visto y dos películas que me han puesto en clase, en el colegio, las dos. Así que yo las recomiendo un montón para el que quiera que se las vea, sobre todo la de Billy Elliot. A mí también me marcó mucho porque a mí también me gusta muchísimo el baile. Desde pequeña yo estaba apuntada a danza clásica y me encantaba cómo el niño quería, pues iba a bailar, creo que iba bailando por la calle,
sí,
además.
Sí.
También creo que vi el musical en Madrid, lo que pasa es que ya no me acuerdo musical.
Ay, pues yo musical lo he visto, pero tiene que estar muy guay también.
También yo creo que la de Billy Elliot está súper bien que la hayan puesto en los colegios y tal, porque es una película como para niños, pero rompe con los roles de género.
Totalmente.
Es que un chico puede bailar si le da la gana.
Totalmente.
Y además es necesaria hasta a día de hoy, que sigue estando el estereotipo de no, un chico a boxeo no va a bailar.
Totalmente.
Cuando
ya
luego...
Es que hay estereotipos hasta en los colores. El rosa de chica, el azul de chico. Es que no tiene sentido.
No, totalmente.
Yo creo que puede ser muy inspiradora para muchos niños.
Y la de la que ha dicho Javi, En busca de la felicidad, en la que tiene como una típica... No sé si es como un meme, no es un meme, pero es una foto en la que le está diciendo algo el padre al niño en una cancha de baloncesto, o me estoy equivocando de película.
Sí, sí, es
vale.
Esa. Yo creo que mucha gente ha visto posiblemente esa escena.
Eso, claro,
en TikTok.
Claro, sí, por eso.
Sí, es muy reconocible, pero es lo que he dicho, es una película poco valorada en comparación con lo buena que es.
Hala, ya se ha acabado la película buena y bonita y que traen buenos valores, que bueno, que esta también lo trae. Yo traigo El diablo se viste de Prada.
Es que esa película no la podía traer otra persona que no fuese Rosa Gallego, claro.
Y la verdad es que tengo que decir que la he visto tarde, que tardé muchos años en verla. Era como una película que tenía ahí.
Yo la vi el año pasado.
Quiero verla, y yo también la vi el año pasado, volviéndome además en el autobús desde mi casa. Y es una película, bueno, basada en una novela de Lauren Weisberger, perdón, y fue dirigida por David Frankel y estrenada en 2006, que me lió
lío con los nombres y ya no puedo pronunciar el año bien. Y cuenta la historia de Andy Sachs, que está interpretada por Anne Hathaway, una recién graduada universitaria que consigue un trabajo como asistente de la gran Miranda Priestly, que es una poderosa editora jefe de la revista de moda Runaway, interpretada por Meryl Streep, también una actriz muy conocida. Entonces Andy, la protagonista, se enfrenta a los desafíos de trabajar en un ambiente de alta presión y demanda constante, donde las expectativas son extremadamente altas en ella, y además Miranda, su jefa, es conocida por ser exigente y es muy temida. Además, pues mientras intenta cumplir con eso, Andy también debe lidiar con la influencia negativa que la industria de la moda tiene en su vida, porque al final tiene esa vida tan ajetreada y tan dedicada a los negocios, en la moda, pues tiene pues malas consecuencias en su vida. Y además, pues yo sinceramente cuando la vi no podía parar de fijarme en los looks, en la moda, y al final es con lo que yo me quedé, porque también la pobrecilla Andy pues se agobia mucho, no sabe si vivir su vida de antes que tenía con su pareja o dejarse llevar pues por los flashes, por las pasarelas e irse a la moda. Yo creo que Espe seguro que también tiene que opinar de esta película.
A mí es que esta es de mis películas favoritas, o sea, esta película yo sí que me la vi más pequeñita. Y es que esta película me encanta, el tema de la moda y todo, y que ella sea periodista, a mí es que me encanta. Además es que uno de mis sueños imposibles es trabajar en Vogue.
¡Ay, qué guay!
Y yo creo que esta película refleja muy bien. Dicen que, bueno, el personaje de Meryl Streep, Miranda Priestly, está inspirado en Anna Wintour, en la directora jefe de Vogue. Y yo cada vez que veo esta película es que sueño con entrar con mi bolsa, con mis tacones y con mis cosas a una redacción. Y vamos, qué es guay, que me encanta, me encanta. Sí.
Espe, te cuento un secreto, luego ninguna vamos en tacones.
Sí, es verdad.
Si yo creo que es
vamos en zapatillas.
Sí, yo ya voy en manoletina, vamos, que yo no puedo más.
Bueno, yo voy a hablar de una película que es perfecta para los que sueñan, o en mi caso soñábamos de chiquititos con ser astronautas. A mí me encantaba todo el tema de la NASA, del universo y todo eso. Y es la película de Interestelar. Un grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper, que es el protagonista, realizan un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar la Tierra y comenzar una nueva vida allí. En el contexto de la película, la Tierra está prácticamente inhabitable por una degradación ambiental. Después pasarán cositas, que no la voy a decir porque prefiero spoiler. Que veáis la peli. Claro, exactamente, spoiler. Y no me gustaría comentar esta película sin hablar de la banda sonora, que es que a mí me parece maravillosa. Cada temazo es mejor que el anterior. ¿Qué opináis?
Yo he de decir que mi novio quiere que la vea y yo nunca la veo porque como que escucho interés de la no sé qué astronauta y me da un poco de pereza, pero Marta, ya que me lo estás diciendo tú también, pues me la tendré que ver.
Hombre, a mí me tienes que hacer caso.
Yo tengo que deciros que yo muy de astronauta nunca he sido, de hecho esas películas no me han gustado nada, Marta, en esto no estoy contigo, así que yo creo que con la película que me quedo de todas las que habéis nombrado es El Diablo se viste de Prada, evidentemente. Así que nada, chicos, nos escuchamos la semana que viene con más recomendaciones de cine para el fin de semana, ¿vale?
Ahí estaremos,
venga.
Y con las chicas malas de Ruslana, que está, vamos, lleva una semana esta canción y yo creo que la tenemos todos en la cabeza, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que me has acompañado hasta el final del programa, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Calma, 7,5 días a la semana. No me digas cómo hablar.